Una experiencia muy significativa, el agradecimiento muy especial, Héctor, por compartirnos en este video, recoger el corazón de todo lo que ha sido ese recorrido, esa historia que, como toda historia, también construye una identidad. Y en ese orden de ideas quisiera preguntarle, Héctor, ¿cuál ha sido o cuál considera que son esos rasgos característicos, esos rasgos identitarios característicos del camino recorrido, del proceso recorrido en este ejercicio y en este desarrollo de comunidades de diálogo, en esa perspectiva también del conflicto armado y de las diversas incidencias que ustedes han tenido en territorio?
Bueno, gracias por la pregunta. Yo considero que un rasgo identitario aquí ha sido, por una parte, el trabajo interdisciplinario. En el grupo de investigación y en el semillero de investigación ha habido estudiantes de diferentes programas, como van a ver ahora. Por ejemplo, hoy tenemos invitada a la secretaria del semillero, ella es estudiante del programa de inglés, licenciatura en inglés, a un estudiante de filosofía que es como el líder del semillero, a una profesora mexicana, Norma Anaya, ella es nuestra asesora externa. Y en el semillero también hay estudiantes de biología, de literatura, de diferentes áreas, y nos han apoyado también, por supuesto, los estudiantes de derecho y psicología. Entonces, una característica sería la interdisciplinariedad, pero el factor común aquí es que nos interesa el tema del conflicto armado y nos interesa la infancia. Entonces, una característica. Otra característica, nosotros le hemos dado un toque especial al tema del arte. Ustedes se han notado en las fotografías que aparecieron en el video, los niños
Sí.
están en el piso rellenando mandalas. Esa estrategia la aprendimos en uno de los talleres de Marfil, de los seminarios internacionales. Allí uno de los talleres nos enseñaron cómo a través del arte se permite dar la apertura al diálogo. Y la verdad es que hacíamos algo muy interesante porque a los niños, por ejemplo, allá en la vereda del espacio territorial de Mesetas, los disponíamos en el piso, llevábamos un mandala inmenso, les entregábamos los colores, nos íbamos al piso, nos acostábamos ahí literalmente a rellenar y en medio del ejercicio, digamos, artístico, se iba tejiendo un diálogo que después se prolongaba por horas. Con los adultos, entonces ya no funcionó el tema de mandalas. Con los adultos sí era el diálogo directo, porque establecimos entrevistas, pero también comunidades de diálogo. Era un poco más difícil con los adultos. Con los niños, la estrategia del arte y del juego fue excelente. Entonces, sería una segunda característica identitaria el trabajo acerca del o la incorporación del arte en las comunidades de diálogo. Y tercero, el lío, les puedo confesar aquí, el lío en que nos involucramos. Cuando a través de esas comunidades de diálogos nos dimos cuenta que había unas heridas que no se habían curado, niños y familias que tenían un maltrato por desplazamiento, por ejemplo, por terrorismo, por asesinato, lo estoy hablando en los términos de la ley 1448-2011, la ley de víctimas, entonces caracterizando a esta población y narrándonos su experiencia, entonces se abrían unas heridas. Heridas que dijimos, aquí tenemos que hacer algo al respecto, porque no podemos simplemente con la historia y escribirla, sino que tenemos que hacer algo. Por eso acudimos a la Facultad de Psicología y por eso nos apoyamos fuertemente en el programa de refuerzo escolar que nosotros habíamos creado, pero que luego se consolidó por la Universidad Santo Tomás de Villavicencio. Incluso tengo que contarles que a este respecto de lo que hacemos con los niños y del trabajo posterior, por ese motivo se han involucrado cuatro estudiantes mexicanas. Ellas aparecen en el video, acaban de llegar en un programa de intercambio y ellas van a colaborar trabajando y fortaleciendo el aspecto escolar y académico con estos niños víctimas de conflicto armado. Entonces, consideramos que la idea no era solamente entrevistar, descubrir, dialogar, sino que tenemos que hacer algo posterior y eso es como que la tercera característica de este proyecto.
Mira qué interesante, ahí está arte, interdisciplinariedad, filosofía,
Totalmente.
marginalidad, comunidades de diálogo en perspectiva de paz. Una manera muy creativa, además, muy seria, muy profunda, que viene orientando, liderando el profesor Héctor desde la Universidad Santo Tomás y otras instituciones en Villavicencio Meta. Pues con él, ya lo decía, hay un grupo de personas trabajando, no está solo, viene un grupo de personas además de diferentes enfoques y queremos darle en este momento entonces una bienvenida a algunos de ellos que están aquí en la mesa de trabajo. Le damos la bienvenida a Dayana Neira y a Henry Ferrer, quienes hacen parte de este equipo y que hoy también nos acompañan. Dayana y Henry, una pregunta de entrada para ustedes. Primero, bienvenidos al puente a esta emisión en el que estamos destacando el trabajo que ustedes vienen haciendo. ¿Y cómo es eso que un estudiante de inglés además se interesa por el tema de filosofía para niños y ahora hace parte de este semillero? ¿Qué significa para usted este tema y hacer parte de este semillero, Dayana?
Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar acá. Realmente es muy interesante, como lo decían, la interdisciplinariedad entra a jugar un papel muy importante. Entonces es como entrar a actuar desde los diferentes campos y dar la posibilidad de que ellos puedan enfrentarse a diferentes áreas y que puedan experimentar y aún más nosotros podamos encontrar algo más en ellos, como sus capacidades, habilidades, y poder experimentar a través de ello. Entonces ahí sería, y en donde entraría el hermoso inglés, actuar, y sería una forma de llamarlos a ellos e invitarlos a conocer un ámbito diferente.
Muy bien, y la misma pregunta para Henry, aunque Henry sí está en el campo de la filosofía también, estudiante, pero sí es importante señalar en cómo los estudiantes de filosofía no siempre son tan abiertos y tan receptivos a la propuesta de filosofía para niños. Así que nos gustaría saber, Henry, cómo es que se conecta con ese tema y lo que significa para él hacer parte de ese semillero. Bienvenido, Henry.
Profe Víctor, un gusto saludar también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Bueno, es más que una profesión, más que el mero hecho de ser estudiante de filosofía, considero yo que es una vocación o un llamado que se tiene. La niñez, la infancia en Colombia ha vivido ciclos de violencia durante muchos años. Creo que parte de esos ciclos de violencia pues los tuve que vivir en mi niñez, en mi infancia. Y por lo tanto eso a mí me empuja a decir que no quiero eso para otros niños y no quiero que niños como mis hijos, por ejemplo, tengan que vivir un ciclo de violencia como el que personalmente tuve que afrontar en mi niñez. Son digamos que parte de la justificación y el por qué involucrarme en la filosofía para niños.
Muy bien, además lo veíamos en el video, supremamente comprometido, Henry, usted liderando este trabajo, además animando a otras personas, contándonos los significados y los sentires de lo que es la experiencia de filosofía para niños. Esta relación, Henry, entre filosofía y paz no es tan sencilla, tan fácil de poder comprender. ¿Cómo la ha venido haciendo el semillero?
Bueno, ha sido un trabajo muy, muy constante. Realmente nos encontramos involucrados en el tema de paz, de conflicto y demás, por casualidad, por un hallazgo que hace uno de nuestros compañeros de universidad, también de semillero de investigación, en las tareas de refuerzo escolar. Y él se da cuenta de que muchos de los niños que llegan al refuerzo escolar han vivido ciclos de violencia muy fuertes. Son niños que han sido victimizados, que son desplazados por la violencia. Y al descubrir eso, pues decimos, bueno, es necesario responder a esa necesidad. Realmente relacionar un tema con el otro, pues es un poco complejo. Sin embargo, con paciencia, con constancia, con dedicación, hemos logrado pues, generar ciertos aportes significativos no a toda la población colombiana, pero sí a un grupo que nos ha interesado bastante y son niños de la Comuna 8 de Villavicencio. Entonces, digamos que esa relación pues, va muy de la mano, aunque con mucho esfuerzo hemos tenido que hacer esa cohesión entre filosofía, entre paz y entre diferentes disciplinas como lo hemos podido evidenciar.
Simón, yo creo que es importante ahondar un poco más sobre esta relación y pues aquí tenemos al profesor Héctor, que también nos puede explicar sobre esos hallazgos. Henry hablaba de hallazgos. ¿Qué ha encontrado este semillero, qué ha encontrado su grupo de investigación en la manera como las comunidades de diálogo pueden aportar para la construcción de paz o para la superación de situaciones de esta población víctima del conflicto armado? Héctor.
Nosotros consideramos aquí digamos una premisa en el tema del conflicto armado, en el tema de las comunidades de diálogo en torno al conflicto armado, es que el diálogo es altamente terapéutico. Nosotros consideramos que el diálogo, el hecho de conversar con el otro, el hecho de contar la historia, ya implica un desahogo, implica un camino de búsqueda hacia las soluciones. Nosotros tuvimos comunidades de diálogo también con padres de familia y recuerdo algunas mamás que nos contaban toda la historia y nos decían al final entre lágrimas, miren, esta historia no se la ha contado a nadie, no se la contaba a nadie, ni siquiera a mis hijos, porque no quiero que ellos vean esa historia tan terrible, historias de persecución, de asesinato. Y al final nos abrazaban a los profesores que estábamos ahí, a los, con los estudiantes del reposo escolar, nos abrazaban y nos decían, gracias por escucharnos, muchas gracias por escucharnos, porque nosotros queríamos contarle esto a alguien. Y ahí era cuando aprovechamos nosotros para decirles, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de tener algún vínculo, alguna orientación psicológica, jurídica, y fue cuando la universidad nos prestó la ayuda a través de las facultades que ya mencionó Henry. Entonces creo que en este caso convertimos el diálogo, o mejor, nos valimos de la parte terapéutica del diálogo que es propia de filosofía para niños. Y por otra parte descubrimos que, ya lo mencionaba Henry, que en la caracterización de los niños que venían al refuerzo escolar de la Comuna 8, encontramos que el 90% eran niños víctimas, primero de desplazamiento, no sabemos desplazamiento por qué causa, porque hay desplazamientos por orden natural, social, de otro tipo. Cuando encontramos que esos desplazamientos obedecían al conflicto armado, cuando dijimos en ese momento, trabajemos en torno a este tema. Entonces, es una apuesta que tiene que ver con la búsqueda de soluciones al tema de la paz, que es lo que necesita la región. Nosotros consideramos que la filosofía, y los estudiantes del semillero lo han entendido así, la filosofía y en general las estrategias pedagógicas han de responder a las situaciones del contexto, no pueden estar descontextualizadas. Por eso, de alguna manera, nosotros hemos hecho comunidades de diálogo con base en la situación que viven los niños y los adultos víctimas del conflicto armado, acogiéndonos a las recomendaciones de comunidades de diálogo que plantea Matthew Lindman en su obra de filosofía en el aula, pero no siempre acogiéndonos al plan editorial que nos recomiendan. Entonces le hemos dado ese giro precisamente por responder a este tema de lo que se necesita en la región, la construcción de la paz. Una particularidad que encontramos nosotros cuando se dio este lío de que se apoyaban o no se apoyaban en el tema del referendo por la paz, encontramos una cosa muy curiosa, que los niños, los jóvenes y los adultos que habían vivido el conflicto y que estaban desplazados en Villavicencio, nosotros trabajamos con 100 niños menores de edad víctimas del conflicto armado y con sus familias, ellos en su totalidad decían, claro, apoyamos el proceso de paz porque no queremos que esto se siga viviendo. Henry ya lo mencionaba, Henry, el líder del semillero, porque es que nosotros también hemos vivido el conflicto, no queremos que eso continúe. En cambio, quienes estaban sentados en su poltrona en Villavicencio viendo televisión, eran los que salían a gritar no, que ese referendo, eran los que apoyaban el no. Y por el contrario, quienes vivieron el conflicto decían sí. Entonces, hemos encontrado incluso esas implicaciones de orden político para un tema que es tan interesante y que tiene que ver con los nervios, con la esencia del ser humano, con su dignidad y con sus derechos.
Bien, en eso que nos está usted escribiendo de manera muy, muy, muy interesante, Héctor, quisiera también preguntarle un poco en torno al carácter de la comunidad de diálogo que ustedes han venido propiciando, que ustedes han venido promoviendo, que ustedes han venido desarrollando. Tradicionalmente, históricamente, quienes han tenido la oportunidad de conocer lo que han sido las apuestas de comunidad de diálogo, comunidad de indagación, como también se le denomina en otros contextos, ha buscado el fomento de desarrollo de habilidades del pensamiento y, bueno, muchos otros elementos que conocemos. En el caso particular de ustedes, el énfasis, vemos que también, obviamente, aun cuando pueda potenciar muchas de esas habilidades, también le han apuntado a prácticas de reconocimiento, una dimensión mucho más narrativa, a una dimensión donde la empatía, las emociones y todas estas apuestas surgen de manera interesante. Hablemos un poquito también sobre esos otros componentes que incluso aportan a la construcción de proyectos de vida por parte de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de las personas que allí se involucran.
Sí, encontramos también, no escuché la parte final, se me fue el audio, pero creo que capto la esencia. Encontramos también elementos importantes en las comunidades de diálogo que tienen que ver con la conexión emocional y la conexión espiritual. Eso lo encontramos muy importante. tanto que les puedo comentar una anécdota. Recuerdo que cuando hacíamos las comunidades de diálogo con los niños de la Comuna 8, les organizábamos un refrigerio. Y recuerdo que en una oportunidad una niña se acercó a nosotros y nos dijo, es que a mí propiamente no me gusta tanto que me enseñen inglés, matemáticas. Yo vengo aquí es porque me siento bien, porque me abracen y porque juegan conmigo. Y recuerdo que esa niña, hay una escena que realmente nos hizo llorar, muy significativa. La niña cogió la tortica que le dimos y se la puso en el bolsillo. Cogió la media tortica, la puso en el bolsillo. Entonces yo le dije, ¿por qué no te la comes? Cómete la que es para ti. Dijo, no, es que en mi casa tengo un hermanito, un bebé, que no tiene comida. Entonces yo vengo y le llevo comida también a mi hermanito. Entonces fíjense, claro. Un espacio de solidaridad. Es que la paz tiene que ver con la situación emocional, con la solidaridad, con la familia. Y como les dije, también con elementos políticos. Incluso implicó el trabajo jurídico, porque había familias que no sabían cómo hacer el proceso de reconocimiento como víctimas. En eso es que estaba y está colaborando la Universidad de Santo Tomás a través de la Facultad de Derecho. Entonces, hay una característica. Y lo otro sería los elementos espirituales. En las comunidades de diálogo y en las entrevistas que hicimos posteriores, encontramos que un elemento muy importante que favorecía a la comprensión del fenómeno y a la resiliencia era la vida espiritual. Vida espiritual que se tejía en las comunidades religiosas del sector de la Comuna 8, es un sector bastante extenso de Villavicencio. Entonces, esos grupos juveniles que hacen en las parroquias, en los grupos de las diferentes iglesias, contribuyen notablemente también a ese favorecimiento de la resiliencia. Entonces, conectamos en este caso el conflicto armado, nuestra comprensión, las comunidades de diálogo y apuntar hacia la resiliencia, que sería, digamos, el propósito final de este tipo de trabajo en el cual todavía estamos comprometidos.
A propósito del tema de resiliencia, profesor Héctor, se hizo una relación muy interesante con parte de nuestros compañeros de Marfil, de hecho, con Tatiana Carrero, con la profesora Heidi, que hacen parte del proyecto Marfil y que están en el programa de trabajo social, trabajadoras sociales, las dos, se vino haciendo un trabajo importante con el tema de la resiliencia, el tema de las comunidades de diálogo. Ahí se hizo una articulación, una relación entre Marfil con su semillero. ¿Qué salió de esa investigación? ¿Qué se pudo encontrar en esa dimensión de la resiliencia, profesor Héctor?
Gracias. Uno de los instrumentos que se aplicaron en esa investigación fue el JJ63, que es un instrumento ya reconocido a nivel internacional para identificar niveles de resiliencia. Y encontramos un dato interesante, y es que las comunidades de diálogo sí, definitivamente sí, y reiterativamente sí, aportan a la resiliencia en estos niños. La resiliencia entendida en diferentes términos, en diferentes conceptos. Uno, cómo se incorpora en la vida familiar, cómo se estructuran o reestructuran los proyectos de vida, cómo se asume la tarea de la infancia o de la adolescencia, cómo se desenvuelve en el ámbito académico, en el ámbito social. Eso, grosso modo, para hablar del instrumento. Y encontramos que hubo un estudio comparativo entre Soacha y Villavicencio. Marfil lo estaba haciendo en Soacha, nosotros en Villavicencio. Y en ese estudio comparativo, pues se estableció que las comunidades de diálogo, unas más que otras, porque hay diferentes indicadores allí, sí favorecen la resiliencia. Y la prueba es que como entrevistas finales encontramos a estos niños, algunos ya convertidos en jovencitos, que decían, sí, definitivamente yo quiero salir adelante, yo tengo un proyecto de vida, yo quiero hacer mis estudios técnicos, universitarios, yo quiero conformar una familia. Y recuerdo también en alguna de las entrevistas que anotábamos en uno de los informes a una de las niñas de estas investigaciones, contándonos cómo ella llegó a Villavicencio desplazada, totalmente huérfana de padre y madre, y cómo estuvo deambulando en las calles. Y deambulando en las calles, yo recuerdo la entrevista final de esa niña, que también fue muy significativa, porque nos decía, mire, yo en ese momento quisiera tener, ya esa niña está de unos 17 años seguramente, dice, yo quisiera tener una fundación para recoger los perros de la calle y también para ayudarle a los niños de la calle. Y ella agregaba, es que no quisiera que los perros corran la misma suerte que yo corrí. Y para los niños, para poderles ayudar a que salgan adelante, a que aunque no tengan el apoyo institucional, porque a veces no lo había o no alcanzaban los recursos institucionales, entonces cómo poder a través de fundaciones, eso está en el proyecto de esa niña o esa joven ahora, poderle colaborar a estos seres vivos humanos y también perros, para que salgan adelante, porque el abandono es indigno, anula los derechos, desconoce la realidad del ser humano. Entonces, qué bueno que haya alguien que se esmere por esto, y ese es precisamente un indicador de resiliencia, alguien que no solamente supera su situación, sino que también le ayuda a otros a superarla. De ahí que entonces la resiliencia tenga un nexo importante en lo social.
Bueno, pues a propósito de los perros, ¿no? Por ahí los escuchábamos también ahí haciendo eco en esta entrevista. Bueno, pues es el trabajo del profesor Héctor Castellanos junto con su equipo en Villavicencio, Meta, en un departamento de Colombia, que además han logrado encontrar una perspectiva interesante en filosofía para niños y las comunidades de diálogo puestas en desarrollo en contextos vulnerables como son los de las personas víctimas del conflicto armado y especialmente la infancia. Pues en ese trabajo, además de los estudiantes que ya presentábamos y que han dado sus perspectivas, también han tenido relaciones internacionales. Sí, sin duda han contado también con algunos expertos en el tema que han apoyado, como son Walter Coan, Angélica Sátiro, que lo señalábamos, pero también han tenido estudiantes y profesores de otros países, como es el caso de México, participando del proceso. Es por eso que está con nosotros Norma Anaya, quien es investigadora del Distrito Federal de México y que hace parte también de este proceso. Norma, pues bienvenida al Puente y queremos también saber cómo ha sido su participación en esta investigación.
Buenos días a todos. Pues miren, quiero contarles que yo conozco el trabajo del profesor Héctor desde el año de 1999. En ese momento nos encontramos en un congreso de profesores que estamos decididos a hacer algo diferente en nuestras aulas. En esa ocasión fue en la ciudad de Huastepec, México. Y dentro del evento surge algo muy interesante, que es cómo hacemos para que esta experiencia no se quede en 3 días de congreso. ¿Cómo hacemos para que esta experiencia logre cuestionar un proyecto colaborativo internacional que favorezca y facilite los avances que cada uno ha tenido en sus proyectos independientes y haga un gran proyecto latinoamericano? Y es así como nos unimos y empezamos a trabajar. Cada uno teníamos nuestros proyectos de investigación en nuestras ciudades, pero encontramos la manera de vincularlos y de trabajar juntos. Desde ese entonces, mis alumnos han trabajado en los encuentros de filosofía del profesor Héctor año tras año. Y en esta búsqueda nos fuimos dando cuenta de todos estos espacios que pueden articularse de manera conjunta. Para ponerles un contexto, yo trabajo en la Ciudad de México y mis proyectos están basados en el problema de la violencia en las comunidades urbano-marginales. Si bien no estaba yo inmersa en un conflicto armado como el que ha sucedido en Colombia, que no se manifestó en Ciudad de México, sí tenemos esos conflictos en otras partes del territorio, tenemos un grave problema y que es el tráfico ilegal de armas. Tenemos un dato aproximado en este momento de 150 millones de armas circulando ilegalmente en este momento por nuestro país. Aquí no está permitido usar arma a menos que tengas un registro especial de portación de armas sacado con la Secretaría de la Defensa Nacional. El dato son 15 millones de armas circulando en este momento en el país. ¿Y dónde están esos 15 millones de armas si aquí no tenemos derecho a portar armas? Esta es una primera problemática que de alguna manera no podemos remitirla solo a los espacios de conflicto armado donde se ven los enfrentamientos entre unos y otros, ¿no? Porque nuestras comunidades educativas estaban armadas. Nuestros padres de familia, los hermanos mayores, están armados en la escuela y tú puedes toparte con un arma por ir a la tienda en la esquina de la colonia. Ese es un primer problema. Un segundo problema que nos une a toda esta estrategia del profesor Héctor es el asunto del narcomenudeo. Nuestras colonias estaban inmersas en colonias especialmente dedicadas al narcomenudeo. En México tenemos un grave problema con la droga. Por aquí les tengo el dato que somos el tercer, en 2019 estábamos ocupando el tercer lugar en producción de heroína, y somos un importante productor y corredor de cocaína y cannabis. Entonces, aquí tenemos otro problema espectacular. Este asunto de la producción y el corredor de droga que viene de Sudamérica hacia Estados Unidos ha llevado a que haya mucha gente involucrada en su distribución. Y entonces nos enfrentamos con la problemática de que nuestros niños, así como lo escuchan, de 6 años,
qué fuerte,
eran narcomenudistas. Y entonces, ¿cómo hablar con un niño de 6 años para decirle que no se acerque a las drogas, que los efectos de las drogas son perjudiciales, si saliendo de la escuela la va a ir a vender? O si te va a decir, pues maestro, usted me puede decir lo que quiera, pero en mi familia comemos gracias a que vendemos droga. ¿Cómo generas estos espacios? Ahora, la situación ha llegado a tal grado de violencia que se hacen ensayos, prácticas, para que los niños sepan qué hacer a la hora de una balacera. Hay muchas historias en internet donde maestras desde preescolar ya saben en qué momento les tienen que decir a los niños, tírense al suelo, métanse debajo de las bancas, y si ustedes lo buscan, escucharán maestras contándoles cuentos o cantándoles canciones tirados todos en el suelo porque ha empezado la balacera en la calle de la escuela. En mi época teníamos el problema de las redadas policiales. Entonces había un momento en que era la hora de la salida de los niños, abríamos la puerta de la escuela y de repente alguien gritaba, hay redada, y entonces la escuela se convertía en ese espacio de seguridad donde todos regresaban corriendo y había que meterlos a los salones, tirarlos al suelo para que no se acercaran a las ventanas, para evitar que pudieran ser víctimas de una bala perdida. Entonces, estos conflictos no estaban dimensionados en la escuela primaria. La escuela primaria es para que vayas a aprender a sumar, a restar, a leer. Y bueno, el alumno entonces no encuentra en la escuela una solución a sus conflictos de vida. ¿Qué pasa por otro lado? Los maestros tampoco están acostumbrados a trabajar con esto porque no se identifica como una problemática educativa. Esto no es un problema de la escuela. Sí. La escuela es, y es el principal problema de la escuela. ¿Cómo le enseñas a estos niños? Yo quiero contarles algo que para mí es terrorífico. Cuando yo llegué, la escuela era una proyección de la sociedad. En la escuela también se vendían cosas robadas. En la escuela también, cosas que los niños podían llevar. Tengo una anécdota de un niño de 6 años, yo estando en la escuela, llegan inocentemente los chiquitos de primer año a la dirección y me dicen, mire maestra, mis audífonos, ay qué bonitos, te felicito, niños marginales, tener un audífono hace 20 años, pues era algo muy llamativo.
De lujo.
A los pocos minutos entra otro, y otro, y otro, y cuando vi que 5 niños del mismo grupo traían audífonos, dije, algo raro está pasando aquí. Entonces, empiezo a preguntar, y me dicen, ah, es que César nos los vendió. Ah, qué bien. Y entonces, en un rato más, llega César, y me dice, ah, maestra, es que mi papá se los robó de la tienda de autoservicio que está en tal calle, y me pidió que los vendiera aquí en la escuela. Eso a los 6 años. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta realidad y esta violencia? ¿Tenemos otro problema?
Profesora Norma, tenemos unos minutos, ya estamos llegando al final del espacio, pero estamos muy, muy encantados además con toda la forma como se articula el trabajo de Héctor en Villavicencio, además con las realidades de México que nos cuenta la profesora Norma. Digamos que son dos perspectivas, además cercanas en lo que se refiere al conflicto armado. Aquí estamos viendo esas realidades en las cuales la infancia está ciertamente vulnerada, la infancia está siendo atacada de alguna forma. Recientemente en Colombia incluso han salido estudios muy importantes de la influencia de la manera como han sido afectadas las infancias en el conflicto armado a través del reclutamiento, por ejemplo, de jóvenes y adolescentes para ingresar a las filas de las guerrillas o de los paramilitares. Es una situación que a todos nos toca, nos atraviesa, Marfil la ha pensado, y el profesor Héctor, junto con todo su equipo en Villavicencio, lo ha venido atendiendo, y hoy destacamos esta investigación. Esperamos ese libro, profesor, que usted nos señalaba hace un momento, un libro que va a dar cuenta de estas dos investigaciones y que seguramente lo podremos conocer. ¿Aproximadamente cuándo podemos tener en nuestras manos ese libro, Héctor?
Gracias. Dios mediante ese libro estaría, ya estamos en proceso editorial, yo creo que lo podremos tener hacia febrero del próximo año, Dios mediante. Es un libro que en 6 capítulos resume lo que ha pasado en la historia de la investigación en filosofía para niños en Villavicencio.
Wow, interesantísimo, profesor Simón.
Claro que sí, y bueno, en aras del tiempo, el tiempo en radio es inclemente, quería preguntarles muy puntualmente a todos los que nos han acompañado el día de hoy, a los estudiantes, a la profesora Norma, a Héctor, lo siguiente: habitualmente también cuando se presentan o pensamos todo este tipo de propuestas, de proyectos, de iniciativas, de investigaciones, las podemos pensar hacia una población en particular, hacia unos beneficiarios, digámoslo así, del ejercicio de las comunidades de diálogo y demás. Pero hay un actor aquí fundamental, que es el facilitador. Y ustedes, como facilitadores de la propuesta, como dinamizadores también de la misma, seguramente recogen muchos aprendizajes en ese proceso. Brevemente, ¿cuál ha sido para cada uno de ustedes ese aprendizaje? Y obviamente, seguramente los aprendizajes se marcan desafíos, donde que les ha generado la experiencia de las comunidades de diálogo en estas perspectivas de conflicto armado tan diversas que han vivido y que han enfrentado. Brevemente, en 3 segunditos, hablemos también de ese aprendizaje.
Yo le ayudaría a la pregunta, Simón, la complemento además agradeciendo a cada uno de ustedes su participación. De una vez, agradecemos que hayan estado en el puente y les pedimos que nos digan en una frase el aprendizaje. En una frase, ¿cuál ha sido el principal aprendizaje de ese trabajo? Empecemos por las damas. ¿Qué tal si empezamos por Dayana?
A ver, bueno, es complejo, pero bueno, creo que está en amar, persistir, en actuar y en hacer cada pequeño detalle que pueda llegar a la sociedad con mucho amor y lograr una transformación positiva.
Muy bien. Sigamos con los estudiantes del semillero, profesor Henry, compañero.
Bueno, profes, creo que el reto, el principal aprendizaje es el hecho de educar, pero aparte de educar, cómo enseñar a levantarse y a superarse. Creo que ha sido la mayor enseñanza que he logrado tener a lo largo de los años en este semillero.
Muy bien, vamos para México.
Yo adelante. Quiero comentarles que el principal aprendizaje fue y es no normalizar las microviolencias cotidianas que suceden en la escuela. Si yo les pregunto a ustedes cuándo fue la primera vez que los asaltaron o que los robaron o que los amenazaron, la gente no me decía cuando tenía 5 o 6 años en la escuela cuando me quitaron mis colores. Eso se vuelve cotidiano. Eso es algo que pasa todos los días y a nadie le preocupa. La víctima, lo único que pasa es que se vuelve en el tonto y descuidado. No te fijaste dónde pusiste tus cosas. El victimario se llevó tus colores y yo, padre de familia o maestro, no te puedo comprar otros para mañana. Estamos normalizando las microviolencias. Que a ti te quiten tu torta, tu refresco, tus lápices, eso es robo. Y eso no se entiende en la escuela. Entonces, mi experiencia es, revisemos las actitudes cotidianas de nosotros como entes sociales, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras escuelas, y no permitamos que si hoy te quité tu juguete con violencia, o te quité tu dinero con violencia, o sin violencia, violencia simbólica o verbal, sea una normalidad.
Así es.
Entonces, mi experiencia es haber aprendido a vivir esas microviolencias cotidianas y a entender que son las que construyen generaciones violentas. ¿Cómo atacarlas desde la escuela? Construyendo un espacio integrador dentro de la escuela, una escuela para todos, que si hoy tuviéramos uso del lenguaje inclusivo, tendríamos que decir para todes, donde ese espacio sí sea un oasis para los niños. La escuela tiene que convertirse en ese espacio.
En una comunidad de diálogo. No en el
espacio donde llevo a vender lo robado.
Así es. Ambientes de comunidad de diálogo. Damos un saludo a Jaime Ortiz, a Maciel Guzmán desde México, que también se entran en comunicación con nosotros. Maciel, le enviamos un abrazo muy grande. Y además, saludan, Jaime saluda a Norma y a todo su equipo del profesor Héctor. Y Maciel además nos hace una pregunta. Ella está inquieta por el nombre del instrumento que se está utilizando, seguramente en la investigación de resiliencia. Así que le sumamos esa pregunta al profesor Héctor y también con eso le pedimos su gran aprendizaje, agradeciéndole al profesor Héctor por haber estado con nosotros hoy en el puente. Profesor.
Gracias, muy amable. El instrumento es el instrumento JJ63, validado en la Universidad de Cuenca, que se ha utilizado también en la Universidad de Antioquia, Universidad Minuto de Dios, y por supuesto en la Santo Tomás con los permisos de autores y con toda la reglamentación, ¿no? JJ63, un instrumento acreditado. Bueno, y el aprendizaje, con mucho gusto lo podemos compartir, lógicamente con el permiso que nos dé Marfil, para otras investigaciones que tengan que ver con resiliencia, ¿no? Bueno, y el aprendizaje para nosotros sería la educación como una apuesta a la realidad social para la transformación, no de espalda a la realidad. Y segunda conclusión que me parece súper importante, la filosofía sí, pero con diálogo para responder a la marginalidad y en nuestro caso para responder a víctimas de conflicto armado. Esa sería nuestra conclusión. Muchísimas gracias por la invitación y qué espacio tan interesante.
Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo, Villavicencio, México, el profesor Héctor y su equipo. Gracias por haber estado con nosotros. Y de esta forma, pues ya nos acercamos, Simón, al final de este espacio en el que hemos estado compartiendo grandes experiencias.
Claro, Simón. Que sí, ya estamos justamente llegando al final de nuestra misión de hoy. Nuevamente el agradecimiento a nuestros invitados el día de hoy por compartirnos todo este marco tan interesante del conocer, del ahondar, del indagar y del sensibilizarnos también con estos relatos que nos llegan profundamente al corazón y que de alguna manera también la comunidad de diálogo retrata y da cuenta de esas apuestas que nos constituyen muy humanos.
Pues así es, Simón. De esta forma, nosotros ya llegamos al final del puente. Nos encanta poder haber estado con tantas personas que nos comparten experiencias. Aquí estamos lunes a viernes a las 11 de la mañana en el 1430 AM. Ahí tenemos una falla técnica. Y también a través de Marfil Educación Filosófica en Facebook o Marfil Educación Filosófica en YouTube, que son nuestras redes, ¿verdad, Simón?
Claro que sí. Y bueno, como siempre, el puente apostándole a la generación de este tipo de escenarios de diálogo y de encuentro.
Quédense ustedes aquí en Uniminuto Radio. Gracias, Simón, por haber estado con nosotros. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.